Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias. La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Activada la alerta roja hasta las 2 de la tarde en todo el litoral y prelitoral de la provincia de Barcelona por las lluvias torrenciales que en estos momentos están cayendo en la provincia. Lluvias que han llevado a Renfe a suspender el servicio de cercanías en toda Cataluña y que dejan problemas en las carreteras, y también por las que la Generalitat ha enviado una alerta a todos los teléfonos móviles ubicados en 6 comarcas de la provincia de Barcelona. Además, el aeropuerto del Prat ha tenido que desviar 12 vuelos. En la ciudad condal está Yolanda Canales.
Aunque precisamente ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua en la ciudad de Barcelona, lluvia que se está desplazando desde el sur hacia el norte. La parte más afectada en estos momentos son las comarcas del Garraf y del Baix Llobregat. De hecho, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en estas zonas más afectadas. Está cortada por inundaciones vías importantes como la C32 entre Castelldefels y Sant Boi de Llobregat. También está cortada esta vía a la altura de Sant Pere de Ribes en sentido Barcelona, o la C31 entre el Prat y Viladecans. Se ha suspendido también todo el servicio de Rodalías, aunque los trenes que están en circulación llegarán a su destino, y también hay problemas importantes en el aeropuerto del Prat. Hay zonas inundadas, se han cancelado una quincena de vuelos y una docena aproximadamente han tenido que ser desviados al aeropuerto de Gerona.
Esto en Barcelona. Entre tanto, en Valencia, en el aparcamiento subterráneo del Centro Comercial Bonaire, ubicado en la localidad de Aldaya, continúan las labores de achique de agua. Queda un metro de altura por extraer y la policía confirma que han sido revisados unos 50 coches. De momento, en ellos no se ha encontrado afortunadamente ninguna víctima. En la entrada de ese parking está Pascual Claramonte.
Los agentes acompañan a los militares con el objetivo de minimizar al máximo los riesgos que se puedan encontrar los buzos en el interior del parking. ¿Cómo? Fundamentalmente con drones y enviando la señal de lo que graban en el interior. Ricardo Gutiérrez ejerce como portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.
La unidad aérea de la Policía Nacional, también tenemos otros drones disponibles, 4, que lo que están haciendo es, en tiempo real, mandar imágenes en directo de lo que está ocurriendo en las tareas de achique. Incluso con esos drones tenemos la capacidad de introducirnos dentro del garaje para ver qué posibilidades hay de entrar personalmente los servicios de emergencia.
Los bomberos continúan trabajando a pleno rendimiento, no para de salir agua, gracias a unos servicios que trabajan prácticamente sin descanso.
Mientras tanto, la solidaridad se está multiplicando desde todos los puntos de España, también desde nuestra web, desde cope.es. Puedes colaborar si quieres. Tenemos un enlace directo con Cáritas desde Valladolid. Por cierto, han llegado a Valencia bomberos como Saúl Peña.
A ver, esto es caótico. Parece más escenas de la guerra de Ucrania que vemos en la tele que una ciudad española. Parece increíble que algo pueda ocurrir en un país como España. La verdad que es catastrófico. Yo nunca me había ni imaginado que esto pudiese llegar a pasar.
Y seguimos recogiendo también los testimonios, las palabras de testigos de la tragedia que se inició el pasado martes. Es el caso de Javier.
Por segundos estamos vivos. Mi padre vive en un bajo, nosotros vivimos arriba. Tuvimos la suerte de que pudimos subir a la parte de arriba a coger unas cosas de material para seguir achicando agua, y en ese momento golpeó un coche la puerta de abajo y entró toda el agua de la calle. O sea, y hizo en un segundo, devastó toda la planta baja, y pues, si nos hubiese pillado ahí, pues directamente hubiésemos fallecido, porque es que entró...
Y este es el mensaje de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Pedimos al Estado, en su configuración actual, que también seguramente protagonice en los asuntos que tanto nos están emocionando y preocupando en estos días, también un camino de respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Valencia solicita aplazar de nuevo su partido de Copa del Rey ante el Parla Escuelas. Bruno Casar.
Sí, en vistas de todo lo que acontece a las zonas afectadas en Valencia, el club ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol aplazar de nuevo ese compromiso de Copa del Rey. Iván Herraiz.
Hace escasamente unos minutos ha emitido un comunicado oficial el Valencia pidiendo el aplazamiento del partido que debía jugarse el miércoles a las 7 de la tarde. Recordemos que ya fue aplazado en primera instancia, debía jugarse el miércoles pasado y que por culpa de la Dana se aplazó a este miércoles. El club entiende que ahora mismo las energías se deben centrar única y exclusivamente en ayudar a los afectados por la dana y no pensar en la disputa de los partidos de fútbol.
Varios partidos aplazados de la Copa del Rey que se disputan esta semana y en la que hay que estar atentos también al Manises-Getafe y al Pontevedra-Levante del jueves, que también competen a equipos valencianos. La Copa del Rey que se va a dar la mano con la Liga de Campeones esta semana, el Real Madrid se ejercita a esta hora por última vez. Mañana va a recibir al Milan en la Liga de Campeones en unos minutos. Va a comparecer Carlo Ancelotti, el Girona. Mañana va a recibir al PSV, Atlético de Madrid y Barça. Los dejamos para el miércoles. El Barça, por cierto, acaba de suspender toda la actividad de la jornada debido a las fuertes lluvias en Cataluña, lunes en el que Celta y Getafe van a poner fin a la jornada en Primera División a las 9 de la noche.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, déjeme que actualicemos la información que tenemos de última hora. Sofía Buera, buenos días.
Buenos días. Estaba previsto que desde las 11 de la mañana lleva a su majestad el rey Felipe presidiendo ese comité de crisis. A partir de las 2 de la tarde, el general jefe de la UME y la Secretaría General de Transporte Terrestre informarán de esa reunión del comité de crisis, bueno, para el seguimiento de los efectos de la dana. Una de las mejores noticias posibles que podíamos tener es que la EMET da por fin finalizada la crisis meteorológica en la Comunidad Valenciana. Es que mañana hará 7 días de esa riada, mañana se cumple una semana y todavía teníamos los efectos, bueno, que lo estamos viendo todavía en la parte de Tarragona, ¿no?, y de Barcelona, con esa situación que ahora mismo es complicada, con rodalíes afectados, suspendidos, con problemas en el aeropuerto del Prat, como hemos escuchado, con un gabinete de crisis abierto allí. Y con situación en carreteras muy, muy complicadas en esas zonas de Cataluña. También hay que recordar que hay problemas con las carreteras en la Comunidad Valenciana, que hoy todo no está abierto al tráfico, que también hay clases suspendidas en 22 municipios, que también hay situación complicada de las infraestructuras ferroviarias, que todavía no ha vuelto a la normalidad, ni mucho menos en la larga distancia y en cercanías de allí, y que todavía los trabajos siguen por parte de 7.500 militares sobre el terreno para tratar de localizar a los desaparecidos. No hay cifras de desaparecidos y en esto ha insistido esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque es inabarcable, no se pueden dar cifras, dice, de lo que no se conoce con exactitud. Bien.
Bueno, pues seguiremos atentos a las cifras, pero bueno, habrá un momento en el que explote todo y desgraciadamente se lo tengamos que contar. Sofía, gracias, quédate por aquí.
Venga.
Déjeme que me vaya a Valencia porque hay un asunto del que me gustaría hablar con mi compañero Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alberto? De nuevo, saludos.
Vicente, hemos hablado de empresarios, hemos hablado de familiares, de sus casas, pero quiero conocer la situación de los colegios, de los centros de salud y de las residencias de mayores, porque es un tejido fundamental para el sustento de los vecinos de esa comunidad, ¿no?
Sí, pues vamos a ver, vamos por partes, porque tampoco la información, sabemos lo que va a pasar dentro de unos días. Sí sabemos que en las clases, por supuesto, en todos aquellos municipios afectados están suspendidas oficialmente durante esta semana, realmente va a ser durante más tiempo. Hoy, por ejemplo, y debido a que esta pasada madrugada teníamos activada, lo que habéis de contar, la alerta naranja en la provincia de Valencia, en la ciudad de Valencia, que solo ha sido afectada en la pedanía del barrio de la Torre, tampoco hoy han abierto los colegios, esperan que puedan abrir mañana. Las universidades públicas permanecen cerradas. Hoy, por ejemplo, sí que la CEU Cardenal Herrera ha retomado sus clases de manera tanto presencial como telemática, dando la misma opción y un poco con el mismo formato que todo el mundo recordará de la época del COVID y del coronavirus en marzo del 20 o entre el marzo del 20 y el año 22. En lo que se refiere a los hospitales, también es importante recalcar, por un lado, ha corrido algún bulo que los hospitales en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Valencia, mejor dicho, estaban saturados y estaban al borde del colapso. No es así. Desgraciadamente, en esta tragedia, Alberto, no hay heridos, o hay fallecidos, o hay gente que sí, que lo ha perdido todo, pero que no están requiriendo habitualmente de asistencia sanitaria. Sí, lo que ha hecho la Consellería de Sanidad es instalar en ayuntamientos y en algunos locales que no han sido destruidos por la dana de aquellos municipios más afectados, centros móviles para atender a todo aquel que lo necesite, con medicación crónica, con dispensar lo que haya que hacer de manera más o menos habitual. Eso es lo como se está trabajando en este momento, e igualmente lo está haciendo así y coordinado con la Consellería de Asuntos Sociales en lo que se refiere a residencias de la tercera edad. En aquellos municipios en los que las residencias están impracticables o destruidas, han sido desalojados y se les está dando acomodo en otros centros habilitados en estos instantes y de manera provisional.
Vicente, amigo, gracias.
Seguimos.
Otro de los puntos de interés esta mañana es Barcelona, porque la última hora de la dana en Valencia se ha trasladado, las lluvias torrenciales se han trasladado al Bajo Llobregat, a Garraf, a Barcelona, a Vallesa, a Maresme, a Penedès. Hemos hablado con Yolanda Canales hace un momento, que nos hablaba de algunas inundaciones, de ciertos riesgos de cortes de carreteras, y precisamente Manolo Oliveros, compañero de Deportes COPE, creo que está encerrado en el aeropuerto del Prat y no puede salir. Manolo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Pues tú me dirás.
Pues sí, aquí estamos. No estamos encerrados, pero sí que estamos imposibilitados de volar. Tenemos que salir hacia Belgrado a las 9:55 y nos han dicho que mínimo será a partir de las 12:30 del mediodía. Pero no porque no haya llegado el avión, que el avión efectivamente no ha llegado todavía, sino porque el avión tenía que estar dando vueltas porque no podía aterrizar. Y claro, debería de haber llenado el combustible aquí, el tanque de gasolina aquí, pero no se puede cuando hay esas tormentas eléctricas que había a esa hora de la mañana, de manera que curiosamente, paradójicamente, le han desviado hacia Manises, hacia Valencia, donde allá lucía el sol esta mañana. Estamos esperando que vuele ya desde Valencia hacia Barcelona, porque esta mañana era imposible, era impracticable. La pista del aeropuerto era una pista absolutamente, era un lago con el agua corriendo y además la tormenta eléctrica. A partir de aquí, pues vuelos cancelados, vuelos que están retrasados, pero afortunadamente en esta zona del Prat ya está despejando, se está viendo cómo aterrizan y despegan algunos aviones y estamos en esta terminal con bastantes goteras aquí aguantando la lluvia y esperando que nos anuncien si definitivamente volamos y cuándo hacia Belgrado.
Manolo, en estos viajes entiendo que tienes la oportunidad de compartir y debatir y departir con compañeros, con profesionales del mundo del deporte. Yo no sé cómo se está viviendo desde dentro, desde los equipos, los jugadores, que sigamos teniendo partidos. Yo sé que habrá compromisos internacionales, europeos, que hay que atender, pero no sé si están los ánimos para eso.
Yo creo que no. Los que estamos contando la fiesta esta que es del deporte, tampoco estamos muy a gusto, pero tenemos la obligación de contarlo. Si la Liga de Fútbol Profesional dice que se juegan los partidos, por ejemplo, no solamente de fútbol, sino de otros deportes, y es una fiesta, y claro, ayer me chirriaba. A mí el estadio de Montjuïc, con la música a todo trapo antes del minuto de silencio, con los balones de oro de Aitana, de Yamal, de Lewandowski y todo aquello, a mí me chirriaba. Es decir, yo no estaba a gusto, pero bueno, había que contarlo. Ferran Torres, por ejemplo, que es valenciano, ni siquiera tuvo el ánimo de ir al estadio. Carlos Romero, que es también valenciano, sí que jugó en el Real Club Deportivo Español, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, el Barça no ha podido entrenar esta mañana en las instalaciones, no por este motivo de estar compungido, sino porque estaban anegadas las instalaciones y han tenido que estar en el gimnasio. Pero por lo que te decía Hansi Flick, por ejemplo, si hubiera dependido de él, cosa que no depende, él ya ha vivido cosas semejantes en Alemania y hubiera preferido seguramente no jugar el partido de ayer.
Manolo, amigo, ten mucho cuidado y seguimos hablando. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, Alberto.
Sofía.
Sí.
Y te cuento, vamos a ver, yo no le voy a esconder a nuestra audiencia que no me encuentro en España ahora mismo. Estoy en Nueva York. Son las 6 y cuarto de la mañana aquí. Y lo voy a contar porque quiero explicar qué ha pasado, ¿no? Y yo creo que en esta profesión pues siempre estamos sujetos a que este tipo de cosas puedan suceder. Claro, pues nosotros, estas elecciones en Estados Unidos van a cambiar el mundo. Presidente o presidenta que salga el martes del colegio electoral, pues bueno, tendrá una influencia directa en nuestras vidas de una forma u otra. Así que el equipo de Herrera en COPE decidió que una parte se trasladaba a Nueva York para ir grabando cosas e ir contando la última hora de lo que iba pasando al otro lado del charco, ¿no? Pasa que el viernes el cariz de todo cambia de una forma descontrolada y eso nos pilla en un avión. Así que sabes que en cuanto acabe el programa, y lo anuncio para que lo sepa nuestra audiencia y nuestros oyentes, estaré volviendo, no de camino a Madrid, sino de camino a Valencia. Mañana llegaré, creo que en un avión de a 6 de la mañana, y podré hacer el programa desde la emisora, pero por la tarde estaremos en... tenemos que ver los municipios que están más afectados y los que más ayuda se necesita, pero estaremos miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque en Nueva York también hay valencianos y valencianas, y nos hemos visto con varios de ellos. En un momento vamos a tener una charla con Andrea. Andrea tiene 30 años, trabaja aquí en Nueva York y, claro, volver a Valencia para ver a su familia, a sus primos, son 3.400 euros. Vamos a hablar con alguien valenciano que vive desde fuera lo que está pasando en su tierra. ¿Te parece?
Me parece que estoy deseando escucharles, porque si la tragedia sobre el terreno es mala, también cuando tienes a familia, conocidos, a cercanos, a tantos kilómetros de distancia, también te preocupa.
Desde luego. No sé cómo... Bueno, en fin, seguiremos charlando de todo y organizaremos bien este viaje que nos va a llevar y que en el que vamos a tratar de hacer lo que hemos hecho desde las 10 de la mañana y de lo que hacemos desde las 6, ¿no? Que es dar información, proporcionar todo lo que necesiten esas personas que quieran ayudar a quien necesita esa ayuda, que ahora mismo... nos decían antes, ¿no?, que no saben cifrar cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses tardará en recuperarse en todos esos municipios. Y como este tipo de noticias, tú sabes que tienen cierto recorrido, el compromiso que tiene esta casa, este programa y este que les habla a ustedes, es que hasta que no haya un vecino que no esté eligiendo el color del sofá que le va a pagar el seguro, no paremos de hablar de esto. Así que a eso nos debemos, Sofi.
Pues claro que sí, Alberto, pendientes estamos de todo lo que sucede sobre el terreno y, bueno, pues por supuesto estaremos para contar lo que sucede, que como decimos, en un día al menos complicado en la zona de Tarragona y donde en Valencia se sigue trabajando por parte de los equipos de emergencia para tratar de contener, bueno, pues esta catástrofe en la medida de lo posible.
Bueno, seguimos y enseguida te presento a Andrea. Deme un segundo, que volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la liga.
Que se aplacen solo los partidos de Valencia, como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Pues ya no hay nada dentro porque no está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada. Absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Hola?
¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se vuelca con Valencia, con los afectados por esta terrible dana, y lo está haciendo de manera extraordinaria. Por un lado, con la recogida de alimentos y productos no perecederos que se necesitan en la zona, todos los municipios de nuestra comunidad, desde el más pequeño hasta el más grande, están organizando recogidas de estos productos o están haciendo también donaciones de dinero. La delegación del Gobierno ha habilitado 5 naves para almacenar el gran volumen de ayuda recogida por los ayuntamientos en coordinación con la Federación de Municipios Madrileños. Se han trasladado a Valencia ya 103 palets en 3 camiones y 2 trailers de alta capacidad. Estos cargamentos incluyen alimentos, productos de higiene y de limpieza, también agua, leche, ropa y pañales. En Madrid capital se han instalado desde este sábado hasta 44 puntos de recogida en los 21 distritos de la ciudad y literalmente están desbordados. Enseguida nos vamos a acercar a uno de estos puntos para contarte cómo están trabajando. Y además, la comunidad envía este lunes, está enviando ya un refuerzo de 34 bomberos más junto con 3 bombas forestales pesadas del Cuerpo de Bomberos de la región para seguir sacando agua. Además, se va a realizar el primer relevo de 31 profesionales del ERICAM, el equipo, ya sabes, de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, formado por bomberos y sanitarios del SUMA 112. Además, siguen allí 5 forenses, 7 psicólogas y un helicóptero del GERA, que estuvo ya en los primeros momentos del desastre. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir en un acto en Torrejón de Ardoz que la ayuda seguirá hasta que haga falta.
Son días de luto para todos. Este es el drama que estamos viviendo en España. Pero la Comunidad de Madrid va a estar ahí, precisamente, ahora más que nunca, al servicio de España.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida también vamos a escuchar a madrileños que estos días también se han desplazado a estas zonas devastadas como voluntarios para ayudar en lo que puedan. Son ya las 12 y 22 de este 4 de noviembre. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento las mayores complicaciones las encontramos en la autovía de Barcelona, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay circulación lenta a lo largo de 2 kilómetros. Al margen de esta incidencia, también van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 6 en Majadahonda. En el resto de entradas y salidas de Madrid, de momento, se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso. Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid. Claro que sí, Óptica Roma. Que nos dicen que no te conformes solo con ver bien. Además, protege tus ojos y disfruta de moda y comodidad en las mismas gafas con lentes Transitions, que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen estas lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Son azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores y te protejas de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos sin renunciar a nada con las nuevas lentes Transitions de Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, el pueblo de Madrid se está movilizando de miles de maneras distintas para ayudar al pueblo valenciano y también a Albacete, que también está, ya sabes, sufriendo las consecuencias de estas inundaciones. Muchos madrileños se han acercado también a esta zona, como es el caso de Eliert. Él es párroco de Villaviciosa de Odón, que pertenece a la diócesis de Getafe. Hace unos minutos hablábamos con él aquí en COPE y nos ha contado qué es lo que están haciendo.
Pues estamos aquí 35 voluntarios que hemos venido. Lo que hemos venido a traer, sobre todo, es mano de obra, pues para remover pues todo lo que nos encontramos en las calles y ayudar a las familias que están aquí. Y hemos venido con dos camiones cargados de pues casi 25.000 euros en alimentos, material de pues palas, ¿no? Todo el material necesario para la labor que tenemos que hacer.
La idea, nos dice, era volverse hoy por la tarde, pero muchos de ellos, de todas estas personas que se han desplazado hasta Valencia, hasta zona devastada, pues se van a esperar hasta mañana, por lo menos hasta después de comer como mínimo. Y también nos ha contado que ya están organizando otro viaje para este próximo fin de semana. Y te recuerdo, esos puntos de recogida en prácticamente todos los municipios de Madrid, puntos de recogida de alimentos y productos que se necesitan, agua, pañales, bueno, la mayoría productos no perecederos, y que se están recogiendo en muchos municipios de Madrid y también en Madrid capital. Se han instalado desde este sábado hasta 44 puntos de recogida en los 21 distritos de la ciudad. En unos minutos nos vamos a acercar hasta uno de ellos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo. Sales ganando.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Apúntate a Basic Fit por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 4 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
-16 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día pues con cielos nubosos y con sol. Se van a ir alternando las nubes y los claros y se espera algo de lluvia débil en la sierra. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Bueno, son las 6:30 de la mañana aquí en Nueva York, desde donde estamos emitiendo hoy el programa. Pasa que es imposible desprenderse de lo que está pasando en España, ¿no? Motivo por el que mañana estaremos de vuelta en Madrid y el miércoles, jueves y viernes en Valencia, porque la prioridad es esa y uno, pues la verdad que no le entran muchas ganas de hablar de las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, en este contexto. Pero en fin, estos días he podido dar alguna vuelta por aquí, lugar al que por supuesto han llegado ha llegado lo que nos está pasando, ¿no?, y desde el que muchos también pasan las horas en vilo. 3.400 euros. Eso es lo que cuesta volver a Valencia, desde Nueva York. Sandra y Vicent son valencianos. Viven en Brooklyn. Llegaron hace 10 años a Nueva York. Sandra es psicóloga, trabaja en un instituto público de profesora de español. Y más de 6.000 kilómetros le separan de su tierra. El martes, a más de 6.000 kilómetros, conoció las primeras noticias de lo que estaba sucediendo.
Lo viví en directo, desde el primer minuto, porque mi hermana me llamó. Mi hermana estaba en Picaña, que fue una de las zonas más afectadas, y me llamó instantáneamente cuando todo ocurrió, justo cuando estaba ocurriendo.
Empezó a hablar con su hermana y su cuñado, y los bajos de su casa estaban totalmente destrozados. Su hermana vive en Picaña, ha estado días sin agua, sin comida. 6 personas han muerto en Picaña. Y todos los días hablan por teléfono. Y todos los días piensan en lo mismo.
Y bueno, yo llegué a pensar en coger un avión e irme para allá. Mi trabajo y mis obligaciones familiares, porque tengo 2 niños pequeños, no me lo permiten. Pero falta de ganas no hay. Porque es una situación durísima.
3.400 euros cuesta el billete de avión. Vicente es chef y prepara paellas para quien le contrata en Nueva York.
Bueno, pues esta situación la estoy viviendo con mucha angustia, con mucha impotencia, por no poder estar ahí con nuestra gente, ayudando a sacar barro, a llevar comida y artículos de primera necesidad, como están haciendo la mayoría de valencianos y la mayoría de gente que conozco.
Vicente y Sara no son los únicos valencianos en Nueva York. Se lo puede imaginar, ¿no? Le voy a presentar a Andrea. Andrea tiene 30 años, es de Bicorp, muy cerca de Requena, y se mudó hace un año a Nueva York para trabajar en el Hospital Monte Sinaí. Es neurocientífica e investiga acerca del Alzheimer y del Parkinson. Andrea, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Un poco triste y desolada con la situación que tenemos en Valencia. Se hace duro estar tan lejos.
¿Cómo te enteras de lo que está pasando?
El día anterior me llamaron mis padres y mi hermano y me dijeron que iba a haber una tormenta, que venía la Dana, y normalmente en mi pueblo solemos perder la cobertura. Entonces me dijeron que si al día siguiente no podía localizarlos, que igual era que habían perdido la cobertura y que no me preocupase. Y nada, yo me fui a dormir con la diferencia horaria. Al día siguiente me desperté y tuve que entrar pronto al trabajo, o sea que no vi noticias ni tuve... estuve muy expuesta a eso. Y al cabo de, no sé, a mediodía o así por aquí, Me llamó mi madre, empecé a ver noticias y empecé a intentar pues a llamar a mis padres, llamar a mi hermano, a amigos en WhatsApp, intentando enviar mensajes, que todo el mundo estaba bien.
¿Cómo te contestaban a esos mensajes?
Con incredulidad, como que no se creían lo que estaba pasando. No sé, creo que estábamos todos en shock. Lo único que nos salía a decir era muy fuerte, es todo muy fuerte. Es muy duro, es horrible y con paciencia, porque intentabas, había gente que había perdido la cobertura o que hacía horas que no contactabas con ellos y paciencia para intentar ver si a las pocas horas podías volver a contactar.
Claro, toda tu familia es de allí, tú tienes un tío en Sot de Chera que está incomunicado. Sí.
Ahora mismo él está incomunicado, tiene cobertura y podemos ponernos en contacto con él, pero cuando hablé con mi madre, creo que fue la mañana siguiente, sobre las 10 de la mañana aquí, 11 de la mañana, o sea que era ya por la tarde ya, y llevaban toda la noche sin poder ponerse en contacto con él, con mi tío, mi tía y mi primo que están por allí, y bueno, pues... nerviosos estábamos. A mi tía consiguieron sacarla, ella es médico de Sot de Chera, y la sacaron en helicóptero para llevarla al pueblo para poder atender a los pacientes que tenía, y mi tío y mi primo se quedaron en la casa y siguen incomunicados. Pues sí.
¿Siguen incomunicados?
Sí, creo que esta mañana he hablado con mi madre, bueno, ayer hablé con mi madre y estaban intentando, tenía agua en algún momento, pero le cortaban el agua otra vez. Ellos viven un poco a las afueras de Sot de Chera, hay el puente que conecta el pueblo con donde viven ellos y en este momento el puente se lo llevó el agua, entonces no pueden salir de allí. No tienen acceso a alimentación, bueno, lo que tengan en casa, agua limpia.
¿Por qué no hablamos con alguien de tu familia?
Venga.
No sé si ya nos escucha Alex. Alex, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues antes de todo, si me permitís, quería mandar mi más sincero pésame a los familiares de las víctimas, mi mayor ánimo a todos y sobre todo dar las gracias a cada una de las personas que está aportando su grano de arena. Eso antes de todo. Y nada, decir que yo, por suerte, me encuentro bien, porque a mí no me ha afectado directamente, porque yo ahora mismo estoy viviendo aquí en Valencia. Valencia capital, como ya sabéis, no ha sido afectada. Pero sí que es verdad que tengo amigos, tengo conocidos y desde el primer momento la verdad es que nosotros no te das cuenta de... No sabías exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero ya cuando empiezas a ver vídeos, empiezas a ver fotos, te empiezan a decir tus propios amigos, los que no estaban incomunicados, cómo estaba la situación, se te encoge el corazón, la verdad.
¿Estáis ayudando en los municipios, los amigos y familiares?
Sí, nosotros, mira, esto sucedió martes por la noche... ¿Vale? Martes por la tarde, martes noche, y nosotros ya miércoles nos suspendieron clases y demás, porque ya estaba todo como estaba, y yo desde el primer momento ya, lo primero que hicimos el miércoles fue estar por aquí, por la ciudad de Valencia, ayudando a un banco de alimentos, ahí en Mestalla y demás, pues claro, tampoco sabíamos exactamente si podíamos ir allí ya, no sabíamos si corríamos peligro, no sabíamos nada, ¿sabes? Y ya jueves fue cuando ya cogimos un grupo de amigos y dijimos, vamos para allí con lo que tengamos, como podamos y hacer todo lo que podamos. Y nada, cogimos... Dime.
Sí. No, es que quería que me contases sobre todo, tú que estás y que has estado y que tienes contacto, que están en el terreno, ¿qué son las cosas que se hacen falta y dónde?
Pues mira, sobre todo en los primeros momentos lo que más hacía falta era comida y agua. Eso es lo primordial. A partir de ahí, ya como he dicho antes, el pueblo se ha volcado muchísimo. Ahora mismo hay bastante, tanto agua como comida y demás. Y ahora mismo lo que hace ya falta es herramientas, sobre todo productos de limpieza, higiene y todo eso.
Déjame que salude, Alex, mientras compartimos esta conversación, Andrea, tu prima, tú y yo, a Francisco Castel. Francisco es un particular que creo que está en una de las rotondas de Paiporta y creo que lleva bombas de achique y mangueras y material necesario para poder desatascar todo aquello. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Cómo está? ¿Cuál es la situación que lleva encima y cómo podemos ayudarle?
Pues ahora mismo estoy dentro de Paiporta, ya por las calles de País Porta, que está sacando maquinaria pesada, todo el barro y muebles y enseres que están por la calle. Yo el miércoles por la mañana mi mujer me dijo que no encontraba a mi hija. El martes no estuvo la nena en casa, el miércoles me mandó un mensaje de que no encontraba a mi hija y me vine a buscarla. Y me costó un trayecto de 40 minutos, me costó 4 horas, pero llegué, pude llegar a la puerta, fui a la casa de mi hija, no estaba ni ella ni mi exmujer. De ahí me fui a buscar la casa del novio, que yo sí que pude pasar porque el problema es que estaba en casa del novio, gracias a Dios. Pero estaba incomunicada, su madre no podía localizarla, no podían, viviendo en el mismo pueblo, de un sitio a otro, pero finalmente la encontramos. Y yo trabajo en una empresa de bombeo y estaba allí.
Ay. Vamos a ver si intentamos reconducir esa conexión con Francisco. Se lo recuerdo, la cobertura, la zona, ahora mismo es un desastre para poder hablar con fluidez con alguien. Y Alex, eso supongo que es algo de lo que tú eres muy consciente, ¿no? Porque lo hablaba yo aquí con Andrea, con tu prima, fuera de micrófono, que me decía, bueno, en la zona ya estamos acostumbrados a quedarnos sin cobertura cuando hay inundaciones, pero en un contexto como este, imagínate, ¿no?
Sí. A ver, ella se refería más que nada en nuestro pueblo. Pero como tú estás, es que todavía que pase eso aquí en Valencia es como más alarmante, ¿sabes? Que esté más de 500.000 de personas incomunicadas porque no tenían cobertura y demás, pues es mucho más impactante, la verdad.
Andrea, tu padre es o fue maquinista y está en contacto con la UME, ¿verdad?
Sí, ayer estuve hablando con él y con mi hermano y había algunas personas que estaban en contacto con la UME que estaban buscando maquinistas para ayudar a sacar vehículos y lodo, limpiar lo que haga falta. Y él se puso en contacto, dio su teléfono y está a la espera de que lo llamen para poder ir a ayudar.
¿Tú has planteado volverte?
Complicado. Sí, lo pensé. En algún momento se hace difícil estar aquí cuando pasan cosas buenas, cuando pasan cosas malas aún se hace más difícil. Quería, pero el trabajo me lo pone bastante complicado y luego además el precio no se puede. Y bueno, como por lo menos estar en apoyo y hacer lo que se pueda desde aquí, donar lo que se pueda desde aquí, estar en contacto con toda la gente y hablar con ellos.
Creo que tenemos a don Francisco. Francisco, buenos días, otra vez.
Hola, buenos días, Alberto, otra vez.
Sí, discúlpame, Francisco, que bueno, discúlpame. Sí, sí, le escucho perfectamente. Me estaba contando que logró encontrar a su hija.
Sí, sí, gracias a Dios. Estaba incomunicada porque se cayó toda la red y su madre no la podía localizar porque viviendo en el mismo pueblo no podían ir de un sitio a otro, cruzar el barranco por en medio. Estaba en casa del novio, yo finalmente la encontré y llevo pues jueves, viernes, sábado, domingo limpiando aquí en País Porta. Yo trabajo en una empresa que nos dedicamos a bombeo de pozos y control de canales y demás. Y esta mañana me he ido a las 5:30 a Murcia. He recogido 10 bombas de achique porque los garajes están totalmente anegados y llenos de agua y hay que vaciarlos porque no se sabe si hay gente dentro todavía. Francisco, y ayer traje una bomba que teníamos en mi empresa, la coloqué y la policía me pidió si podía traer más. Y hoy me he ido, traigo ahora 10 para instalarlas aquí.
Pues Francisco, tú que también estás en el terreno, nos ha comentado Alex lo que necesitan. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes darnos información que sea de utilidad para quien nos está escuchando y quiera ayudar?
A ver, aquí lo primero que hay que hacer es limpiar las calles, es lo primero y es lo que está haciendo ahora ya el ejército, empresas privadas, movimientos de tierras y demás están sacando los vehículos, los enseres y... El problema que tienen aquí también es que es de infraestructura. O sea, alcantarillado está totalmente colapsado de barro. Ayer llovió por la tarde, no mucho, pero llovió y las alcantarillas no tragan, no pueden absorber el agua que cae. Entonces el barro se disuelve y se vuelve a meter en los locales.
Bueno,
hay pues seguimos dando todavía.
Sí, sí, dime Francisco.
Y ahora lo que hace falta es más cosas de pues eso, de infraestructuras, vaciar los sótanos, todos los garajes para comprobar que no queda nadie dentro. Porque hay garajes donde al romperse las puertas los vecinos, los coches de los vecinos están dentro del garaje y saben que no falta ningún vecino en algunas fincas, pero entraron coches de fuera con gente. Al romperse las puertas y entrar la bocanada de agua hacia los garajes, en el garaje de mi hija, se metieron tres o cuatro coches que los arrastró el agua y iban gente.
Entonces, Francisco, me alegro de que su hija esté bien. Gracias por la ayuda que está prestando. Y tiene usted nuestro teléfono para cualquier cosa que necesite. Le agradezco mucho la llamada y su labor.
Muy bien, Alberto. Gracias a vosotros por el trabajo.
Gracias, amigo. Alex, también te agradezco a ti tu tiempo, tu labor, tu trabajo. Tienes mi teléfono y el de esta casa para lo que necesites y aquí estamos.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo. Chao. Entonces, ¿me has dicho que vuelves en Navidad?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Toca volver ya después de tanto tiempo.
¿Cómo te informas por aquí? De lo que pasa, a través de los tuyos, de...
Sí. Básicamente, intento seguir las noticias de lo que pasa en Valencia. Tengo, bueno, la suerte y ahora mismo la no tan suerte de tener mucha gente por allí que me informa día a día cómo van las cosas y viendo fotos, vídeos, gente que esté allí, intento mantenerme al tanto de lo que pasa.
Andrea, que vaya todo lo mejor posible.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué hay, amigo?
Pues aquí estamos, preparándonos para otro programa monotemático como no puede ser de otra manera. Sabes que la Dana se ha desplazado hacia la provincia de Barcelona, el litoral de Barcelona está en alerta roja. Son los últimos coletazos de este temporal destructor que pasará a la historia y aunque bueno, no está lloviendo allí con la intensidad que llovió en Valencia, no está de más extremar las precauciones y contaremos la última hora también de los trabajos que avanzan en la comunidad valenciana, en las localidades más afectadas. Bueno, sigue habiendo muchos problemas, muchos cortes de carretera. Hay ese aviso de Mazón al que le preocupa que se pueda propagar el tétanos. Hay campañas de vacunación, claro, el agua en descomposición, la falta de saneamiento, la gasolina derramada, el combustible de los coches, en fin, todo eso son elementos que después de las riadas sanitarios hay que tener en cuenta. Y luego también estaremos atentos a la resaca política del día de ayer, un día de crisis institucional visualizada en un punto muy concreto de España, que es el epicentro de la tragedia, que es Paiporta, donde el rey, digamos que sujetó el hilo que todavía une el sentir popular con el Estado, porque es verdad que hay un peligro de antipolítica evidente, de desafección creciente y un estallido de rabia, que ojo, la violencia no tiene absolutamente ninguna justificación contra nadie. Si no te gusta Pedro Sánchez, pues lo dices o no le votas, pero no se puede pasar a la línea roja de la agresión nunca. Y el rey sí que estuvo a la altura y además se quedó en un contexto muy incómodo y yo creo que defendió la autoridad moral del Estado.
El rey y la reina.
Y la reina, y la reina, y la reina, efectivamente.
Jorge, amigo mío, te escucho con atención y nos vemos mañana por ahí. Sé que también viajas a la zona, así que ahí estaremos.
Por ahí estaremos. Abrazo, Alberto. Chao.
La tas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Yo traigo legumbre en lata también.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos,